Un lunes más, estamos en mayo y como siempre en la recta final del programa, los lunes ya sabéis que nos toca repasar un poco nuestra memoria histórica, nuestra historia más reciente, por decirlo de alguna manera. Cogemos las ediciones de Egin de 1983 del mes que corresponde, en este caso corresponde mayo, y las comentamos algunas de las noticias que encontramos en la prensa, en la hemeroteca, en aquellas fechas, y para comentarlas, como siempre, está con nosotros Jacob Pascual. Egun, Jacob.
Egun.
Salud.
Ondo.
Ondo. Bueno, ¿con ganas de comentar?
Bueno, sí.
Vamos a hacer que
estamos,
¿no?
Animados, sí.
Bueno, vamos a empezar con elecciones, porque el 9 de mayo de 1983 venían los resultados electorales, elecciones municipales, entre otras. Habían sido el 8 de mayo las elecciones, nosotros teníamos los datos en la edición del 9 de mayo de 1983, y el titular en Egin decía: el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, recupera la supremacía electoral en Euskadi Sur. ¿Ese era un titular?
Sí, en disputa con el PSOE en aquel momento, sí.
Eso es. Otro titular, por ejemplo, este a nivel estatal, era: el PSOE gobernará en solitario la mayoría de las ciudades españolas.
Ajá.
Algo que ha cambiado. Y sí. Otro titular era: crece la implantación municipal de Arribatasuna pese a un ligero descenso de votos. Bueno, esos sean algunos de los titulares que leíamos. Igual, por comenzar, si te parece, nos centramos en Nafarroa, en unos datos concretos de Nafarroa que,
perfecto,
que
sí.
Leemos. Bueno, decía: en Navarra, HB sigue siendo la mayor fuerza abertzale, o la fuerza abertzale de mayor implantación, con 28.284 votos. Después, la segunda fuerza era el PNV, con 18.262 votos. La tercera, Auzolan, con 8.400 votos, y sí. La tercera, Euskadiko-Ezkerra, con 6.297. Bueno, aquí hay dos formaciones, sí, que ya no existen.
Sí. Euskadiko-Ezkerra, que tuvo una deriva doble. La mayor parte fue a finales de los años 80 hacia el PSOE, y una parte pues se integró en EA. Pero antes había habido otra salida de un numeroso grupo de militantes de los sectores igual más de izquierda, de lo que era la primera Euskadiko-Ezkerra. Sobre todo los sectores más relacionados con lo que era el partido ella y ETA político-militar. Hay que tener en cuenta que se había producido poco antes lo que era el cese de las armas de ETA político-militar. Se producirá posteriormente una escisión hacia los octavos, y en todo ese desbarajuste pues un sector de Euskadiko-Ezkerra toma posiciones hacia la izquierda, y con grupos como LKI, procedentes del trotskismo, muchos independientes y el apoyo de MK, creo que también,
sí,
pues sacan esta candidatura que, bueno, que tiene uno, no consigue grandes logros en cuanto a implantación en diputación y tal, pero bueno, pues tiene una cierta implantación en todo lo que era la izquierda vasca, ¿no? Y eso también en detrimento de lo que era un poco la política de unidad popular primigenia que se había potenciado desde Herri Batasuna. Ha habido un debate también muy fuerte, una toma de posiciones que han hecho que la izquierda abertzale decida no utilizar su fuerza para ir a Madrid, etcétera, etcétera, y en todo este desbarajuste, esta toma de posiciones, pues un poco será el que surja este partido como Auzolan.
Eso es, y es interesante hacer una comparación, porque si comparamos los datos municipales de las últimas elecciones en Euskal Herria, y en concreto en Nafarroa, y los comparamos con estos datos, vemos que el voto abertzale y de izquierda se podría decir que ha aumentado notablemente, porque aquí, por ejemplo, si sumamos todos los votos, incluyendo al PNV, por ejemplo, tendríamos un total de 47.000, 55.000, 61.000 votos. Y en estas últimas elecciones, si se sumasen, por ejemplo, el bloque independentista de izquierdas y el bloque que se denomina Geroa Bai, los votos eran ostensiblemente mayores en las últimas elecciones que ha habido.
Sí. No, es una constante, vamos. El movimiento independentista ha ido creciendo. Lo que pasa es que, claro, ha ido creciendo también y muchas veces no ha podido visibilizar bien la fuerza que tenía, ¿no? Pues precisamente por la división que tenía el voto abertzale, sobre todo el voto abertzale de izquierdas, por la cantidad de excepciones que se han producido, por los momentos en los que se ha apostado por la unidad popular y momentos en los cuales determinadas organizaciones han cerrado filas. Todo eso pues ha hecho que en determinados momentos, a pesar de que pareciera que determinadas organizaciones bajaran, pues en realidad la fuerza de la izquierda abertzale en su conjunto como espacio sociológico no va perdiendo fuerza, sino que es una constante en crecimiento, ¿no? Desde la transición, que es cuando aparece en su estado moderno, ¿no?
Por cierto, estamos hablando de los datos del 83 en las municipales en Nafarroa. En esta época ya existía, no tengo los datos, igual tú tampoco los tienes entre manos, pero ya estaba el PSN, ese partido que surgía, porque en los 70 estaban los afiliados del PSOE, estaban dentro del PSE, ¿no? Englobados en los cuatro territorios de Euskal Herria.
Sí, para entonces ya se ha producido la toma de posiciones del PSOE en favor del mejoramiento del fuero y a favor de una política navarrista. Por decirlo, no navarrista, pero sí de circunscribirse única y exclusivamente a la autonomía de Navarra, ¿no? Entonces, las primeras posiciones del PSOE pues eran otras, muy distintas, ¿no? Como bien has dicho, incluso hubo una fotografía muy famosa de Txiki Benegas pues detrás de una pancarta pidiendo el derecho de autodeterminación y tal. Ese tipo de posiciones, un poco por imperativo de gobierno, por imperativo de Estado, pues pasan a segundo término. Aunque en Nafarroa pienso yo que todavía hay cada vez más una corriente que no entiende esa separación, incluso dentro del PSN. Puede mantener una disciplina de partido, pero no está tan claro, y mucho menos esas alianzas estrambóticas que continuamente realiza con la extrema derecha navarra, ¿no?
Por cierto, a nivel de Euskal Herria, te comento los datos, porque es interesante ver en Euskal Herria cuál era la correlación de fuerzas de los partidos. Por ejemplo, la primera fuerza, ya comentábamos, era el PNV. A nivel de Euskal Herria tenía un 19,5%. La segunda, siguiéndole de cerca, era el PSOE, con un 18,9% de los votos. La tercera era Alianza Popular UPN, con un 10,6%. La cuarta fuerza era Herri Batasuna, con un 8,8%. Y la quinta fuerza era Euskadiko Ezkerra, con un 4,3%. Claro. Así era un poco el panorama que había.
De ahí se ve claramente cómo hoy en día estamos asistiendo a un panorama totalmente distinto, ¿no? En el cual la izquierda abertzale en su conjunto, por esta política de unidad, esta política de aunar fuerzas, ¿no? Pues un poco se ha convertido en la pieza clave que puede, la verdad, desbancar a todo el resto de fuerzas, independientemente de que, bueno, luego el tipo de política que se realice pues deba ir hilando fino.
Por cierto, el último párrafo de esta noticia hablaba de las alianzas, te lo leo, para que veas un poquito por dónde iban los tiros en aquella época. Decía: esta madrugada, en las primeras y casi espontáneas reacciones, se podía observar una tendencia a sumar votos del PNV y Herri Batasuna, entre algunos de sus dirigentes, y otra de Euskadiko Ezkerra, a sumarse a los del PSOE. Araostegui, de Alianza Popular, por su parte, no dudaba en decir que sus bases están más proclives a prestar los suyos al PSOE antes que al PNV.
Sí. De hecho, había ya un sector pues que se veía, empezaban todos los pactos con lo que era el PC también, y todo eso pues derivará en que Euskadiko Ezkerra, una gran parte pues acabe dentro del PSOE.
Bueno, vamos a cambiar.
Navarra igual lo tenía más claro. Precisamente por la división que habían tenido con esos grupos que salían hacia Solán y demás, ¿no?
Otra noticia, mira, aquí un mural, dice: las FOP en Borrona, murales de HB en Pamplona. Sí. Veamos aquí Udala Herrira en Mambotoa, Herri Batasuna, Udala Herrira, el mural en Borronau. Más que nada, yo escogí esta noticia para hablar de los murales, de que digamos que en los 80 está bastante más decorada la calle en ese sentido, ¿no?
Cantidad de murales. La verdad es que también, todo hay que decirlo, ¿no? Eran bastante poco originales, son más bonitos los grafitis que hacen los chavales ahora, ¿no? Porque se repetían demasiado los eslogan y la creatividad pues de las organizaciones a veces dejaba bastante que desear, ¿no? Pero sí es cierto que en aquella época cualquier pared estaba pintada con un eslogan, con una reivindicación, y sobre todo, reivindicaciones de corte independentista y nacionalista, ¿no?
Vamos a decir que hoy en día igual hay menos murales, pero poquitos, pero buenos, ¿no?
Sí, hoy en día lo que pasa es que
luego ha venido la cultura graffiti,
claro,
etcétera.
¿No? Y la propaganda en estos momentos pues se difunde a través de muchos medios, ¿no? No es como antes, que tenías la calle y las paredes. Ahora la gente utiliza las redes para difundir las cosas. Hay otro tipo de medios mucho más asequibles que no había en aquel momento, para hacer unas hojas y difundirlas, o para hacer unos carteles. La gente, claro, tecnológicamente está mucho más avanzada y cualquiera se puede sacar 100 carteles de una impresora en un momento determinado.
Por cierto, ya cuando hablábamos de nuevas tecnologías, me he dado cuenta que tú también estás inmerso en la ola de las nuevas tecnologías, ¿no? Te he visto por Twitter, tienes una cuenta en Twitter también.
Sí, tengo en Twitter y en Facebook, sí, claro. No puedo sustraerme.
Hay que modernizarse, ¿no?
Bueno, yo, a ver.
No quiero decir nada con eso.
Yo soy de la primera generación que tuvo que adaptarse ya al medio digital. O sea, éramos una generación que habíamos nacido con el disco de vinilo totalmente analógico y tuvimos que pasar al CD, y no solo al CD, sino al ordenador enseguida, para principios de los 90, y antes incluso ya andábamos trabajando con ordenadores. O sea que creo que ha pasado bastante tiempo.
Por cierto, una última noticia relacionada con los símbolos, con todo esto que estábamos hablando de las calles, las paredes pintadas, etcétera. La Ikurriña fue colocada de nuevo en el mástil del Ayuntamiento de Tolosa. Pone esto porque antes había aparecido la Guardia Civil en la unidad rural y la había quitado.
Es una cruz que tenemos en este país, ¿no? Que cada cual no pueda colocar la bandera que el pueblo en ese momento quiera, ¿no? Si los de Tolosa quieren imponer solo la Ikurriña, ¿por qué no van a poder poner solo la Ikurriña? Pues bueno, tenemos una ley de banderas, una ley que es una regulación del uso de las banderas que emana directamente encima de lo que es la Constitución, que nos dice de la ley 39 del año 81, y nos dice que no podemos, ¿no? Que si se pone solamente una Ikurriña, pues que cualquier policía puede ir y retirarla, ¿no? O exigir al alcalde que la retire. Y que incluso en nuevas disposiciones dice que cualquier ciudadano puede decirlo también, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que en cuestiones como que en otros sitios no tienen mayor importancia, que cada uno pone la bandera que considera que tiene que poner en el lugar que ocupa, pues no, aquí no, aquí tenemos que estar siempre a expensas un poco de los designios de lo que es el centralismo. Eso además es curioso porque a los extranjeros les causa, y creo que en la noticia se comenta también, y es cierto, les causa mucho mucho desconcierto, ¿no? Porque claro, ellos pueden llegar aquí y decir, oh, España es diferente, ¿no? España que es muy bonito y tal, ¿no? Venimos aquí a ver el sol y los toros y tal, ¿no? Claro, pasan por Euskal Herria y de repente ven una banda y estos, ¿por qué se empeñan en poner esa bandera que no es la bandera española? Claro, eso genera preguntas.
Yo soy favorable, es verdad que sí, pero se puede, pero soy favorable a informarlo un poquito antes de que voy a un lugar a conocerlo, a visitarlo, de informar un poquito de cuál es su cultura, cuál es su
historia, pero lo mínimo, ¿eh? Tú puedes hacer un turismo cultural, pero es que otra gente hace otro tipo de turismo, ¿no? Quiere playa y quiere, pues,
pincho pote, sí. Eso también queremos nosotros, el pincho pote, tampoco es que sea algo raro, ¿no? Pero bueno. Y una última noticia para terminar el bloque, que nos queda poquito tiempo ya, pues, en aquella época yo creo que, bueno, ya estaba aplicada desde hace tiempo, pero poco a poco la política penitenciaria de represión hacia el colectivo de presos vascos iba dando más vueltas y vueltas de tuerca, y sí, había noticias al respecto. Por ejemplo, dura reacción en Carabanchel ante un nuevo traslado de presos a Puerto. Las fuerzas de orden público irrumpieron en la tercera galería para dominar la protesta de los presos políticos.
Sí, sí. Esos fueron unos sucesos bastante impactantes, ¿no? Por el plante que hicieron los presos vascos, precisamente porque en estos momentos es cuando empieza una política masiva de dispersión, es cuando el propio Estado, a través de la política del PSOE, pues empieza a construir las macrocárceles en las cuales aislar, pues, a lo que es el sector de combatientes, independentistas que no han aceptado lo que es la
disciplina.
No la disciplina, quería decir el estado de las autonomías, ¿no? Porque se había cerrado, entendía que se había cerrado en falso al no darse el reconocimiento del derecho a autodeterminación. Entonces, evidentemente, la lucha armada continúa, y una de las piezas claves que utiliza el gobierno, junto a otras que se ponen en marcha en este momento cuando sube el PSOE, una de ellas es la dispersión carcelaria y la política de la construcción de las macrocárceles. Es el momento también, en esta época, en el que se pondrá en marcha el Plan CEN, y con toda una política dirigida a los jóvenes vascos.
Sí, un plan CEN que comentaremos también durante este mes, porque es justo en el 83 y en mayo cuando se aplica. Bueno, pues Jaque, terminamos aquí. Mi esker, volar estado un lunes más en Calegorrián.
Vale, venga.
Vamos a seguir.
Bueno, agure.